En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 5 de enero. Lo primero, como siempre, gracias a todos por seguirnos, ya sea a través de la radio, de la TDT, de internet, de nuestras aplicaciones móviles o a la hora que mejor os venga a través del podcast del programa. Alzamos el telón de la Copa del Rey. Hoy juegan el Getafe en Córdoba y el Alcorcón, que recibe al Zaragoza. Mañana llegará el turno para Atlético de Madrid, Leganés, Fuenlabrada, Rayo Vallecano y Navalcarnero. Y el jueves para Las Rozas. Dedicaremos hoy muchos minutos de nuestro programa a la Copa. Además, Sergio Ramos ha dicho no a la primera oferta de renovación del Real Madrid, al igual que Lucas Vázquez. En el Atlético suena el nombre del brasileño William José para ocupar el lugar de Diego Costa. Y en el Getafe están muy pendientes de las llegadas de Aleñá y Cubo para fortalecer al debilitado equipo de Bordalás. Y en el Barça hay dos positivos en el cuerpo técnico, motivo por el cual ha quedado pospuesto el entrenamiento y la rueda de prensa de Koeman previstas para esta mañana. Mañana, Día de Reyes, juegan en San Mamés contra el Athletic de Bilbao. En un momento estamos con todo ello, pero antes Elia Fernández nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo preparado para recibir a los Reyes Magos de Oriente?
Sí, ya sabemos que este año no habrá cabalgata en el Paseo de la Castellana, pero sí un acto lleno de magia en el Centro Cultural Conde Duque de la capital, que por cierto podrán seguir a través de Telemadrid y Onda Madrid. Ha explicado los detalles de ese espectáculo en el programa Buenos Días Madrid de esta casa la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Andrea Levy.
A partir de las 8:30 está preparada una gala presentada por el mago Jorge Blas, que a través de la música que ha compuesto especialmente el violinista Ara Malikian como villancico para esta Navidad, la estrella de Oriente llegará al Conde Duque y hará su aparición los Reyes Magos, su carroza en su trono, el rey Melchor dirigirá unas palabras a todos los niños.
Malos datos de paro, que ha registrado su mayor repunte desde 2009.
Sí, el año 2020, marcado por la pandemia, ha roto con 6 años consecutivos de descenso del desempleo, que subió en diciembre en cerca de 37.000 personas y en el conjunto del año en 724.500. Aquí en la Comunidad de Madrid, el desempleo creció más de un 27% respecto a 2019, con más de 432.000 parados. Esta es la valoración que han hecho los líderes regionales de Comisiones Obreras y UGT, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reillo.
Queremos unos presupuestos expansivos, que dinamicen la economía, que inviertan, que animen al sector privado a invertir y a generar empleo.
Estamos hablando de casi 600.000 personas que no pueden trabajar en Madrid. Se han hecho 1.000.000 de contratos menos que el año pasado, 1.800.000, y de esos, un tercio prácticamente duran menos de una semana, para que veáis la precariedad en este tema.
Y nueva polémica en Madrid a cuenta de las vacunas.
Sí, la ha desvelado el diario.es. La Comunidad de Madrid abonará a Cruz Roja 133.000 euros mensuales durante medio año por un servicio de apoyo a la vacunación frente a la COVID. Desde la Asamblea Regional Unidas Podemos habla de privatización encubierta y ya ha pedido un pleno monográfico sobre vacunación. Escuchamos a Vanessa Lillo, su portavoz de Sanidad.
Ahogar a los servicios públicos para justificar su privatización. Todo esto y la gravedad del asunto es lo que ha hecho que hayamos pedido la celebración de un pleno monográfico para abordar el plan de vacunación, es decir, para abordar un plan en el que nos va la vida. Queremos que comparezca el consejero de Sanidad porque queremos exigirle que cuente con la sanidad pública. Queremos exigirle que no abandone otra vez a los profesionales de atención primaria.
Pues te escuchamos con atención a partir de las 2 de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con lo sustancial del deporte a esta hora de la tarde. En el Atlético suena con fuerza el brasileño William José para ocupar el lugar de Diego Costa. Los rojiblancos se enfrentan mañana al Cornellá en Copa del Rey. Miguel Ruiz, buenas tardes.
Hola del Toro, buenas tardes. Lo que decías, última sesión preparatoria del Atlético de Madrid hoy de cara al partido.
Se nos ha interrumpido la comunicación con Miguel Ruiz. Entrenamiento del equipo rojiblanco esta mañana. Pendientes, como sabéis, del partido de mañana frente al Cornellà, equipo de la segunda división B. En unos minutos debe comparecer el entrenador del equipo rojiblanco, el Cholo Simeone, para contar la última hora del Atlético. La escucharemos en directo aquí en el partido de la una. El Real Madrid no entra en esta ronda copera, así que seguimos pendientes de las renovaciones de algunos de sus jugadores. ¿Qué pasa con Ramos y con Lucas Vázquez? Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes. Bueno, por el momento las ofertas realizadas por el club no son del agrado de los futbolistas, así que las negociaciones van a continuar en los próximos días. Lo que pasa es que, claro, la situación poco a poco se va tensando. En el caso del capitán, el club solo le ofrece renovar de año en año sin aumento, cobrando lo mismo, mientras que Sergio pretende 3 temporadas, aunque estaría dispuesto a aceptar 2, mientras que Lucas Vázquez de momento espera una subida de salario en la oferta de renovación del Real Madrid, que por el momento no se ha producido, y él entiende que va a tener ofertas con mayores porcentajes de subida de su actual salario en el conjunto merengue. Mientras, en lo deportivo, ha vuelto al trabajo el Real Madrid tras 2 días de descanso, pensando en el partido del sábado en Pamplona, sin Carvajal sancionado, pero se confirma que el lateral madridista no sufre lesión muscular y simplemente es una sobrecarga.
En el Getafe estamos muy pendientes de que pueda hacerse oficial en cualquier momento la llegada de Aleñá y Cubo en calidad de cedidos hasta final de temporada, pero hoy mismo tienen copa, se miden al Córdoba a las 5 de la tarde en el Arcángel. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 5:05. Bordalás quiere olvidar la dura derrota sufrida el sábado frente al Valladolid.
Bueno, la verdad es que no estamos pensando en el último partido de Liga, sino estamos pensando en una nueva competición que es la Copa del Rey, y en la que la afrontamos con el máximo interés, a partido único en Córdoba. Sabemos la dificultad, pero bueno, ya la mente la tenemos en el partido de mañana.
Nos vamos en directo hasta Majadahonda porque comienza la rueda de prensa del Cholo Simeone. Ya sabéis, mañana Cornellà Atlético de Madrid, William José, el 9, la situación del equipo rojiblanco líder en la liga, todo con el entrenador. Vamos a escucharlo en directo aquí en el partido de la una.
Ya puede mostrar en cada uno de los partidos que uno puede ver del Cornellà, y bueno, mañana no me imagino otra situación que esta. Nosotros hemos preparado el partido hoy, tratando de llevar al lugar donde creemos que le podemos hacer daño.
Turno para Cristina García, de Mediaset. Cristina, cuando quieras.
Estamos escuchando al Cholo Simeone, rueda de prensa. Hola, Diego, del técnico del Atlético de Madrid. Mañana, 6 de la tarde, juegan contra el Cornellà en Copa.
El sustituto de Diego Costa, no sé si pudiera pedírselo a los Reyes, ya sé que no, que al final son otras personas las que tienen que negociar. ¿Lo pediría? ¿Le gusta el jugador?
William José.
La verdad que, como siempre, en época de mercado abierto, no hablo ni de los que pueden salir, porque siempre alguien puede salir, porque hasta el último día todo puede suceder, ni tampoco hablamos de los que no están. Así que hoy el equipo está compitiendo muy bien, hay mucha competencia interna, que eso nos genera siempre competir mejor hacia afuera, y lo que tenemos que potenciar es eso, que la competencia interna crezca. Mañana van a jugar algunos chicos de los que no vienen jugando en liga. Unidad para mostrarse, para estar bien, para gritar de que quieren jugar. Y bueno, y después el entrenador será el que tendrá que decidir lo mejor para lo que viene por delante, ¿no?
Anuncio de rotaciones del Cholo Simeone, como es habitual en la Copa, jugarán los que no lo están haciendo habitualmente. Más del entrenador del Atlético.
Sí, es cierto que el regalo adelantado de Reyes ha sido el regreso de Trippier. Quería preguntarle cómo está, cómo lo has visto. Se ha manifestado usted siempre en esa injusticia. Si hay un poco de inquietud a decir, a ver si al final aún todavía quedan muchas cosas que contar en este capítulo. Gracias.
Bueno, seguramente hay un paréntesis en esta situación, en el cual nos devuelve a Trippier para que en estos momentos pueda estar con el equipo. Nosotros estamos muy contentos de que haya vuelto. Le di un abrazo cuando llegó. Se fue a entrenar con el grupo que elegimos que tenía que entrenar en otro campo. Y bueno, ya en estos próximos días seguramente me contarán. Por lo que me contaron los profes, entrenó muy bien. Y para nosotros es un jugador determinante, importante, con jerarquía, y que nos pone muy contento que en este paréntesis que se hizo esté de vuelta con nosotros.
Veremos en los próximos días. Entendemos que no estaría, por tanto, para el partido de mañana, Trippier.
Muy buenas, Diego. Yo te quería preguntar por Lemar. ¿Cuál ha sido el secreto para poder recuperar el nivel del francés? Porque oportunidades estaba teniendo, pero parece que ahora está recuperando ese nivel que se buscaba de Lemar. Y si se podría también hacer lo mismo, o podrías hacer lo mismo con Vitolo, por ejemplo, que es otro de los jugadores que todavía no se ha visto en su mejor versión en Atleti.
Bueno, nosotros trabajamos siempre en consecuencia de lo que el futbolista nos ofrece. Y cuando un futbolista nos ofrece, nosotros también nos entregamos en esta búsqueda de las dos partes, de que el equipo esté bien, que el equipo mejore y que el futbolista crezca. Lemar en todo momento, nunca, si cualquiera de ustedes llegaba a ver un entrenamiento nuestro, siempre podría haber comentado cómo puede ser que no juegue Lemar, porque siempre en los entrenamientos mostraba todo lo que no podía demostrar en el partido. Gracias a Dios, en este último tiempo se ha empezado a competir mucho mejor, ha manejado mejor el juego, ha tenido mucha más continuidad, más confianza, y eso nos da una posibilidad importante de cara al equipo. En el tema Víctor, es otro futbolista que cuando lo fuimos a buscar nos imaginábamos lo mejor, se suele entrenar con la misma intensidad e ilusión que siempre. Hay veces que no puede responder, hay veces que lo ha hecho muy bien, y ojalá que pueda encontrar la confianza y que en los partidos como mañana, por ejemplo, pueda responder para posicionarse de la mejor manera como futbolista dentro del equipo.
Elogios para Lemar, esperanza en que Vitolo pueda encontrar su mejor versión, que hasta ahora no ha ocurrido. Más del Cholo
Hola,
Simeone.
Mister. Volviendo al tema de Trippier, me gustaría saber si estará disponible para mañana, si va a entrar en la convocatoria, y cómo le ve usted de ánimo.
Bueno, le comentaba recién el tema del ánimo, lo vi, lo saludé, lo vi bien, normal. Mañana no va a participar con nosotros, pero sí se va a quedar entrenando con el equipo y los chicos que quedan acá en Madrid.
Uno para Pablo Egea, Diario Marca. Pablo, cuando quieras.
Sí, hola Diego, ¿qué tal? Buenos días, Pablo Egea del Diario Marca. Quería preguntarle si una de las grandes diferencias en este Atlético Madrid respecto al equipo de los últimos años es la confianza, porque, por ejemplo, el otro día en el partido en Mendizorroza se vio que después de empatar al Alavés, el equipo fue hacia arriba y consiguió esa victoria que quizá en otros años anteriores no se habría buscado de la forma o de la ambición con la que se buscó el otro día. Gracias.
Bueno, yo siempre digo que el resultado final termina globalizando la opinión general. Y si aquella jugada de Suárez no habría sido gol, el comentario sería totalmente diferente. Por eso la importancia del ganar y la importancia de la contundencia. Entonces creo que el equipo, más allá de todo lo parámetros que podemos decir y opinar y generar en base a lo que el equipo muestra en cada partido, la contundencia en este juego es letal, porque a ustedes les cambia una opinión de una hora a la otra.
La importancia de ganar, la importancia de la contundencia es innegable. No se hace el mismo juicio de un partido si ganas que si no ganas. Con ese gol de Suárez en el último minuto, la historia cambió para el Atlético frente al Alavés.
Hace 9 años siempre ha dicho que ponerse la camiseta del Atlético de Madrid, independientemente de la competición, es importante y le da la misma importancia. Pero en este año, con la pretemporada complicada, con la Liga siendo primeros, clasificados para la Champions, ¿qué importancia le das a la Copa y qué papel quieres que tenga tu equipo en esta?
A ver, la Copa, siempre lo he comentado, desde que nos tocó ganar la Copa del Rey, más allá de que habíamos ganado la Europa League anteriormente, fue un encuentro con el se puede en el Atlético de Madrid después de ese momento que estaba pasando de dificultad. Y siempre tenemos un gran respeto, siempre buscamos dar lo mejor, obviamente con los equilibrios que nos permite la situación. Pero buscando llegar lo más lejos posible. La temporada pasada nos tocó perder contra un equipo de segunda división y obviamente nos dolió mucho porque fuimos a ese partido con la intención y con los futbolistas que creíamos que podíamos sacar adelante, pero no lo logramos conseguir. Esperemos en esta competición que está andando que no dé la posibilidad de llegar lo más lejos posible, porque es una competición que es muy bonita, que si vuelve la gente cuando se juegue la final es maravillosa, y bueno, para llegar a ese lugar hay que empezar por mañana compitiendo muy bien contra un equipo que obviamente nos pondrá las cosas difíciles.
Aludía a la Copa ganada a Simeone, aquella contra el Real Madrid en el Bernabéu con goles de Costa y Miranda, y a la eliminación, recordemos, de la pasada temporada frente a la Cultural Leonesa. Y hasta ahí la comparecencia de prensa del Cholo Simeone, esperanzado en hacerlo bien en lo que resta de competición copera, anunciando rotaciones, aunque no ha especificado dónde las va a haber, pero ya recordáis el partido frente al San Lorenzo de Calzasar en la primera ronda. Hubo cambios significativos, pero el Atlético rindió a muy buen nivel. Ni una palabra sobre Julián José. Suena su nombre como sustituto para Diego Costa y ha hablado de Trippier. Dice que le observarán en los próximos días y que están satisfechos con la decisión. Recordemos que es simplemente cautelar de la FIFA. 1:16. Hacemos una pequeñísima pausa. Rematamos la información del Atlético de Madrid. Vamos también con el resto de asuntos de actualidad.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque sabemos el valor que tienen tus cosas, Mudanzas Macario. Mudanzas hechas con delicadeza y mucho cariño. 91-381-7911 o mudanzasmacario.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 18. Hoy la Copa del Rey es asunto de apertura. Hoy juegan ya dos de los nuestros. Recordemos, el Getafe a las 5 de la tarde frente al Córdoba en el Arcángel. El Alcorcón recibe al Zaragoza a partir de las 9. Pero el Atlético juega mañana, lo hace a las 6 de la tarde frente al Cornellá, equipo de Segunda División B. Acabamos de escuchar al Cholo Simeone, que ha anunciado, como era evidente, Miguel, rotaciones para el partido de mañana. Ya las hubo, pero con un equipo muy reconocible en la primera ronda en Cardassar.
Sí, a mí me ha gustado una cosa de la rueda de prensa del Cholo, que le han preguntado por la Copa. Dice, se puede, pero con el equilibrio que permite la situación. Esto viene a decir que el Atlético de Madrid tiene 3 encuentros en los próximos 8 días y 6 hasta cerrar el mes. Mañana a las 6 frente al Cornellá, el sábado en el Metropolitano frente al Atlético de Marcelino, el martes frente al Sevilla en el Metropolitano, y ya jueves visitará Ipurúa, y ya el domingo 24, el domingo 31, lo hará frente al Valencia y al Cádiz. Por tanto, tiene que haber rotaciones. No va a jugar Trippier, aunque le han dado la cautelar directamente, no va a jugar. Así que en ese lateral derecho repetirá Bersálico o bien Ricard.
Seguramente Bersálico, que está necesitado de minutos y es una buena oportunidad para ello. Probablemente Lodi en la banda izquierda, porque no está jugando mucho últimamente, y ahí entrará gente que últimamente está teniendo pocos minutos. Los Condogbia, Torreira, Saúl, Vitolo, en fin, gente que no está gozando de la confianza en la Liga de Simeone, Miguel.
Pues sí, tendrán que gozar un poco de más minutos, sobre todo Bersálico, que salía de lesión, salía de recuperación y que puede ser uno de los pilares básicos directamente en el lateral derecho. Como decíamos, también en el lateral izquierdo Lodi, que estaba disputando de pocos minutos, lo estaba haciendo en su posición Mario Hermoso, pero bueno, Cholo Simeone nos tiene acostumbrados directamente a cambiar bastante el sistema táctico, por lo tanto, mañana a las 6 de la tarde no sabemos bien lo que nos podemos esperar en Cornellá.
¿Te gusta William José? ¿Te gustaría William José como sustituto de Diego Costa?
Es una muy buena opción. Además, sería una buena moneda de cambio para la Real Sociedad, que busca la incorporación de Carlos Fernández. En todo caso, el Atlético de Madrid parece que no va a pagar, parece que está buscando una opción de cesión hasta final de temporada con esa opción de compra. Están en la negociación con Milik también, entre los 6 y los 8 millones. El Atlético de Madrid no quiere pagar más. Raúl de Tomás prácticamente se desvanece y ahora aparece la opción de William José, canterano del Real Madrid, que suena un poco con fuerza para el Atlético de Madrid.
William José, el delantero de la Real Sociedad, que ya tuvo una oferta hace algún tiempo y estuvo a punto de marcharse. El Atlético parece que plantea una cesión con opción de compra porque no quiere hacer desembolso en este mercado invernal. Nos vamos hasta San Sebastián con Mikel Recalde, compañero de Noticias de Guipúzcoa. Mikel, buenas tardes. Feliz año nuevo.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué comentáis ahí en San Sebastián? ¿Qué sabéis de esta posibilidad de que salga William José? ¿La Real estaría por la labor de dejar salir a William José en el mercado invernal? ¿Se quedaría con Isak arriba solo con una cesión con opción de compra?
Pues la verdad es que es la cuarta ventana de mercado en la que la Real saca a la venta a William José. Por mucho que sorprenda a bastantes clubs que preguntan por él y que desde luego, aunque parezca que tiene mucho caché, no llegan con una oferta que convenza al pluralista, pero sí que parece que esta es la definitiva, porque al final con William José hubo una polémica importante en las navidades pasadas en la que se marcó un órdago un poco impresentable, porque se fue incluso de la convocatoria antes de un partido de Copa del Rey contra el Español, pero este jugador poco a poco se ha ido recuperando el crédito de la afición, pero no, jamás ha sido el mismo William José de antes de la polémica. Y ahora, pues es que yo creo que es una solución que lo ve todo el mundo con buenos ojos, la verdad.
Sí, aludía yo a eso que decías tú, aquel órdago del pasado mercado invernal. Lo que no recuerdo era el equipo al que iba. ¿Cuál era? Que no me acuerdo, Mikel.
El Tottenham.
El Tottenham, el efectivamente.
Sí. Era pues, la verdad es que fue, yo creo, una maniobra de la gente. Uh-huh. Le calentó la cabeza y le dijo que Tottenham iba a venir con una oferta, pero al final la propuesta no superó en ningún momento los 20 millones. Oye, al final te estás llevando al que era el goleador de la Real, ¿no? Entonces, y en mercado de invierno. Yo creo que la llave de toda esta operación ahora mismo, más que convencer a la Real para que salga William, es que la Real encuentre o cierre un sustituto que parece que va a ser Carlos Fernández de Sevilla.
O sea, la Real le abre la puerta a William José. ¿Aceptaría entonces, entiendo, esta opción que plantea el Atlético de Madrid en el caso de que se lleve a cabo de cesión con opción de compra para la próxima temporada? No sé si obligatorio o no, entiendo que sí. Y el jugador, entiendo, sí, que estaría por la labor de salir porque, como tú dices, no ha acabado de recuperar el cariño de la gente, ¿no?
Bueno, sí, o sea, hombre, marcar un gol contra Nápoles y que certifica una clasificación para los cruces en Europa League, la verdad es que te ganas la redención de bastantes almas blanquiazules, pero bueno, la verdad es que William José no ha vuelto a ser el mismo futbolista. Yo creo que en cuanto a actitud, y era un futbolista que determinante, incluso en el juego, que jugaba muy bien de espaldas, que participaba muchísimo en el fútbol y en la creación del estilo que propone Imanol, y ahora pues yo creo que muchas veces ha visto a un futbolista un poco apático, ¿no? Un poco como que no está muy muy enchufado a lo que es la Real actualmente.
Y una última pregunta, Mikel, ¿de qué cantidad estaríamos hablando? ¿En cuánto sería esa opción de compra? ¿En cuánto lo valora la Real aproximadamente?
Hombre, yo creo que todo lo que sea que no supere los 15 millones de euros me parecería increíble. Una operación mala para la Real. Que no digo que a día de hoy, tal y como está la situación y cómo están todos los clubs, parezca como un dispendio, o sea, casi inabordable. Pero oye, estamos hablando de creo que es el único futbolista, el único, de los, o sea, entre los cuatro futbolistas que ha marcado más de 10 goles en las últimas cuatro ligas. Entonces, estamos hablando de un futbolista importante, vamos, que ha sido referente en la Real y goleador. Entonces, y que encima no tiene 33 años, vamos, que tiene una edad que todavía tiene fútbol en sus botas para, pues eso, para triunfar en otro club, vamos.
15 millones de euros, por tanto, precio mínimo, entiende Mikel, por el que la Real Sociedad podría dejarle salir para venir al Atlético de Madrid. Carlos Fernández, el delantero del Sevilla, con el que no cuentan allí en la ciudad hispalense, sería el sustituto del citado William José para competir con Isaac por el puesto de delantero centro. Mikel, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo y feliz año a todos.
Igualmente. Es la última hora del asunto William José, atención, porque la historia está bien tirada, veremos si es él o no, pero es un futbolista que está estudiando seriamente, es una operación que está estudiando seriamente el Atlético de Madrid en este momento. Nos vamos a ir hasta Cornellá, allí hay un jugador del equipo catalán, equipo de Segunda División B, Albert Dorca, que era jugador del Getafe, del Alcorcón, jugó más de 100 partidos con la camiseta del equipo alfarero y mañana va a estar con el equipo catalán, ya nos escucha. Albert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y con el Atlético en Capilla, qué partido tan bonito para todos vosotros, ¿no?
Sí, es una ilusión para todos. Creo que te toque pues el mejor equipo que te puede tocar, pues siempre te hace mucha ilusión y más para un equipo como nosotros, que somos un equipo de Segunda División B, que bueno, si ya te toca en primera te hace ilusión, pero si toca el Atlético, que es uno de los grandes de Europa, pues todavía más.
¿Cómo se está viviendo en el vestuario estos días previos al partido?
Bueno, intentamos tomárnoslo con normalidad. Sabemos que es un premio al trabajo, al buen esfuerzo de todos, de pasar la primera eliminatoria y que nos tocará el Atlético, pero tenemos que tener los pies en el suelo, saber que, bueno, lo normal es que ganen ellos, pero que tenemos que ir con toda la ilusión del mundo y a competir al máximo y a dar nuestro máximo hasta que lleguemos.
Ha habido sustos ya, en la anterior ronda eliminatoria, o sea que están prevenidos. El Atlético, de hecho, se lo tomó muy en serio, frente al Cardassar, equipo de tercera división, jugó muy serio y sacó el partido, y es la única manera de no tener un disgusto,
Sí, sí, lo sabemos, y creo que el ADN del Atlético de Madrid es así, no se toman, no dan nada por sentado, vendrán aquí seguro a competir al máximo y nosotros tenemos que saberlo, que tenemos que dar nuestro 200% y a lo mejor así ni así nos llega, pero dar el máximo y sentirnos orgullosos de nuestro trabajo y de que hemos dado todo lo que podíamos.
Aun con rotaciones que las va a haber, no va a ser el 11 titular de la Liga, evidentemente, pero es que tienen una plantilla tremenda el Atlético este año,
Sí, no, bueno, decir que este tipo de equipos, juegue, son jugadores de nivel mundial, jugadores que, bueno, serían titulares en prácticamente cualquier equipo de primera división y aunque no jueguen los teóricamente titulares, creo que realmente también están haciendo muchas rotaciones, está entrando mucha gente de refresco y que lo está haciendo muy bien y al final eso se nota, que es una plantilla increíble y que vendrán aquí seguro con muchas ganas de pasar ronda, como nosotros.
Con toda la experiencia que tienes, Albert, de los jugadores del Atlético actual, ¿hay alguno que te guste especialmente por la posición, por la manera de jugar?
Bueno, esta pregunta me la hacían en otra entrevista y creo que es que en Atlético Madrid, si me dices otro equipo, a lo mejor te podría especificar un poco más, pero es que en cada posición hay un jugador que es nivel mundial, así que son muchos los que venga quien venga, creo que son muy, muy buenos y realmente nos hace ilusión por eso, porque, como tú dices, a lo mejor, aunque no jueguen los titulares o los teóricamente titulares, será un equipazo y eso es lo bueno de estos equipos, que venga quien venga, pues a mí me gustará enfrentarme a quien sea, la verdad.
Bueno, nos despía aquí, ya los despía también para los oyentes de Onda Madrid del partido de la una. ¿Cómo es este Cornellá que vamos a ver mañana miércoles? ¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿En qué debe temeros el Atlético?
Bueno, nosotros somos un equipo que tampoco tenemos muchas individualidades, somos un gran grupo, creo que somos un buen equipo en general y que vamos todos a una. Si se asemeja un poco a lo que querría el Cholo con el Atlético, que vamos poco a poco pensando que la Liga es lo importante, que en la Liga, bueno, ahora llevamos unos partidos que no estamos sacando resultados, pero que somos un grupo fuerte, que todo el mundo pelea por el de al lado, que somos un equipo humilde, que bueno, tiene un campo peculiar, pequeño, pero que vamos al 200% y así también es un poco nuestra clave, de no creernos nada, ni en la Liga y por supuesto contra Atlético Madrid muchísimo menos, pero pensar que tenemos que dar siempre el máximo y así lo afrontamos.
Un equipo de segunda vez, ¿verdad? Pero un equipo que ha jugado las tres últimas fases de ascenso a segunda división y en las tres os quedasteis en el camino, Albert.
Sí, realmente yo he llegado este año, pero sí. Se nota en el ambiente que bueno, han hecho las cosas muy bien, han hecho equipos competitivos desde hace bastante tiempo, que la gente aquí sabe lo que viene, a intentar competir por estar el año siguiente en segunda división, y tenemos para la categoría creo que buen equipo, pero ya te digo, esto siempre es desde la humildad, desde el trabajo, desde saber que tenemos que pelear como el que más y que las ligas son muy igualadas y que las cosas aquí se están haciendo bien, pero hay que trabajarlo día a día y no dar nada por sentado.
Oye, ¿césped natural o artificial? Que no tengo ese dato.
Es artificial, el campo pequeño, la verdad que supongo que jugadores del Atlético de Madrid no estarán acostumbrados a jugar en campos así, pero bueno, al final son muy buenos y estoy seguro que se adaptarán rápido.
Y la espina clavada que tenéis es que vais a estar solitos, sin público, sin un solo aficionado a la grada.
Sí, eso es lo que más nos duele. Es verdad que nos ha hecho mucha ilusión que nos tocara el Atlético de Madrid, pero ni la mitad que sería con nuestra gente, con nuestro público. Al final, un campo vacío contra un equipo tan grande, pues lo desvirtúa un poco, pero es lo que hay. Ahora mismo toca hacer esto, hacer sacrificios todo el mundo, y nosotros somos también parte de la sociedad, que tenemos que dar un poco de ejemplo de que las cosas son así y, bueno, aceptarlo y para adelante.
Bueno, Albert Dorca le recuerda muy bien la parroquia del Alcorcón porque jugó allí tres años, los últimos tres años, más de 100 partidos con la camiseta amarilla. Tienes que tener muchos recuerdos del Alcorcón, ¿no?
Sí, sí. Yo, bueno, un pedacito de mi corazón está allí. Creo que me trataron muy bien. Alcorcón es una familia, es un equipo que bueno, le guardo muy buen recuerdo y que ojalá pueda ir pronto, que se levanten las restricciones y pueda, pues bueno, ir como un aficionado más, como intentar ver a la gente, porque, bueno, me ha marcado estar allí y ojalá les vaya muy bien este año.
Oye, con 38 años recién cumplidos, Albert Dorca puede presumir haber jugado más de 400 partidos en segunda. Es el tercer jugador de la historia con más partidos en segunda, pero nunca jugaste en primera, Albert.
Exacto, sí, sí. Me quedé muy cerca. Realmente tuve dos espinas con el Murcia, que hicimos la promoción, y sobre todo con el Zaragoza, que fuimos a Las Palmas y a 5 minutos del final nos marcaron gol y no pudimos ascender, y sí que al final me ha quedado ahí la espinita clavada, pero bueno, estoy contento de toda la trayectoria, del trabajo que he hecho, y al final siempre lo digo, que bueno, yo he dado siempre mi máximo, me ha servido para estar en segunda división muchísimos años, y ahora aquí en segunda división B, pues también dar todo lo que tengo para seguir disfrutando del fútbol, y ya está.
Pues es Albert Dorca, centrocampista del Cornellà, rival del Atlético de Madrid en ese partido de mañana a partir de las 6:00 p.m. Es un emblema de la segunda división, 417 partidos disputados en la categoría de plata, el tercero que más en la historia, y la espinita de no haber jugado en primera división. Bueno, otros no han jugado en segunda, Albert.
Sí, no, por eso, que no, tampoco es una espinita, pero al final estoy también orgulloso de todo lo que he hecho, así que para adelante.
Tienes motivos. Albert, un abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Lista de convocados del Cholo Simeone y viaje del Atlético de Madrid mañana por la mañana, partiendo hacia Barcelona para enfrentarse al Cornellà a partir de las 6:00 p.m. Vamos con el Real Madrid, que no tiene ronda copera. Entrará en la siguiente ronda en los 16avos de final. Ojo, con un ojo puesto en Pamplona, en ese partido frente a Osasuna. Dan nieve, dan fuertes nevadas para estos próximos días.
Sí.
Hay quien habla incluso de que se podría suspender el partido. Bueno, seguramente es muy pronto para eso, pero habrá que estar atentos. Y sí que estamos muy pendientes de renovaciones. El asunto de Sergio Ramos y de Lucas Vázquez, primera tentativa del Real Madrid. Ambos jugadores han dicho no a lo que les ha ofrecido el club, Carlos.
Sí, bueno, el club está en una situación económica difícil. No vamos a decir que crítica, por ejemplo, como el Barcelona, porque no lo está, porque el Real Madrid lleva gestionando este asunto desde hace tiempo y de buena manera, porque Florentino Pérez lo ha antepuesto a intereses seguramente particulares de algunos futbolistas, pero tiene claro que a día de hoy no puede ofertar, o entiende él que no debe ofertar más que lo que está haciendo, que es de momento mantener lo que están percibiendo los futbolistas, tanto en el caso de Ramos, que son en torno a 12 millones de euros limpios por temporada, como en el caso de Lucas, que probablemente sea una de las fichas más bajas de toda la plantilla, que percibe 3,5 limpios por temporada, pero claro, es que la renovación de Lucas Vázquez fue en octubre del año 2016, hace 5 años, con lo cual, claro, este salario seguramente se ha quedado ya un poco viejo, por así decirlo. teniendo en cuenta que su rendimiento siempre ha sido regular, constante y sobre todo que a lo mejor el pasado verano del Toro se hablaba de que Lucas podía salir, podía escuchar ofertas y de hecho el club le abrió la puerta, le dejó libertad para hacerlo, no llegó una oferta convincente y él decidió agotar el año de contrato, pero ante la presencia de Lucas en los últimos tiempos, llevamos 16 partidos consecutivos como titular, que se dice pronto es el jugador que más ha jugado con Courtois de forma consecutiva esta temporada, hace que bueno, ahora mismo sea importante para Zidane y el Real Madrid le ha hecho una oferta de momento igual, cobrando lo mismo que percibe.
Y él quiere más.
Y entiende que va a tener ofertas superiores. Y lo de Ramos, bueno, lo de Ramos evidentemente pues será otra historia de estas rocambolescas como cada vez que tiene que renovar con el Real.
El Madrid le ofrece más o menos lo mismo, en torno a los 12 millones. Un segundo año en el cual tendría que descender el salario, como están haciendo el resto de jugadores. Lo mismo de Modric, que ya ha aceptado prácticamente renovar un año, pero con un descenso del 10%. ¿No?
Pero en cualquier caso, uno más uno. Es decir, el Madrid no le va a hacer dos de una tacada, que eso sería algo a lo que Ramos probablemente se accediese si tuviera dos cerrados cobrando lo que cobra en la actualidad. Él de partida pide tres, en torno a 15 millones, subiendo 3 millones de euros por temporada, pero bueno, eso es negociable. Yo creo que es una posición de partida de Ramos y su hermano, el representante René Ramos, para negociar a la baja en el caso de que tenga que hacerlo, pero el Madrid de momento está plantado. Y bueno, y luego pues si hacemos caso un poco a la información de los compañeros del Chiringuito, ¿no?, que contaban ayer, Josep Pedrerol, hablando de esa reunión que mantuvo el propio Ramos con el presidente del Real Madrid previa al partido en su habitación, dejando claro que no aceptaba la oferta de Florentino. Y es más, no sé si esto suena amenaza o dicen que no, que es un tono coloquial, cordial, no hay tensión entre ellos, no hay malos rollos, diciéndole que le habían llamado del PSG, diciendo que contaban con él porque querían hacer un super equipo con Ramos y con Messi, entre otros. Si esto es verdad o no es verdad, Florentino dice que no cree que en esta situación económica y de crisis pandémica que viven en toda Europa los clubes, el PSG vaya a ser capaz de ofertar esto. Ya veremos. Evidentemente, él juega con ello. Es una manera de tensar la cuerda, pero en cualquier caso, la historia ahora mismo está en que las posiciones están bastante alejadas.
Y el que sí acepta y el que sí se va a quedar un año más y le viene muy bien al Real Madrid, también creo que le viene muy bien a él, es Modric, ¿no?
No, esto sí. Esto además ya lleva un tiempo más o menos cerrado y ya había un principio de acuerdo antes de que terminara el año con su representante y con el propio futbolista. Él asume su rol y asume también las condiciones económicas que debe de asumir en este momento de la vida y sobre todo en este momento de cómo se vive en el fútbol mundial, la situación pandémica, y él asume que se va a quedar un año más en el Real Madrid, de momento año a año, claro.
En lo deportivo esta mañana el equipo ha vuelto a los entrenamientos.
Sí, bueno, solamente dos ausencias, las de Rodrigo y la de Carvajal, que se retiró el otro día en el partido del Di Stéfano frente al Celta con problemas musculares. Bueno, cabía esperar que hubiera una lesión muscular de algún tipo, no, al final se ha descartado la lesión muscular, fue una sobrecarga, paró a tiempo para que la cosa no fuera a mayores, se va a perder el partido de Pamplona por sanción, pero vamos, no tendría mayores problemas para luego estar ya de cara a la Supercopa, a la semifinal del día del jueves, día 14 frente al Atleti de Bilbao.
Pues es la última hora del Real Madrid, continuamos, 1:37. Antes de ir con el Getafe y seguir con la Copa, anoche terminó la 17ª jornada en Primera División. Valencia 1, Cádiz 1. Marcó primero el Cádiz, un golazo de chilena de Jaro Lozano. Empató el Valencia con un gol de cabeza de Maxi. El Valencia es cuarto por la cola con 16 puntos, igualado con el Elche, que está en descenso, al igual que lo están Osasuna y Huesca. El Cádiz es décimo con 20 puntos. Esta mañana ha habido reunión del presidente Murti con el dueño del club, Peter Lim. Han ratificado a Gracia, que estaba peligrando incluso su continuidad, el técnico, en el cargo. También se ha reunido el propio Gracia con la plantilla. Esta era Gracia anoche, tocado por este nuevo varapalo.
Siento que después del trabajo, de la preparación, de todo el esfuerzo que hace el equipo, pues que no nos da para conseguir los resultados que todos queremos. Eso es lo que realmente siento, y realmente siento frustración por el equipo, por los jugadores, por la afición, por todo el mundo que está sufriendo y que no somos capaces de dar un poco lo que todo el mundo espera.
Y mañana Atleti de Bilbao-Barcelona. Este es partido de Liga, ¿eh? Partido que quedó aplazado en su momento. Dos positivos en el cuerpo técnico del Barça. Suspendido el entrenamiento y la rueda de prensa de Koeman, prevista para hoy a la una. Toda la plantilla ha pasado esta mañana a pruebas PCR, la plantilla que ha entregado simbólicamente y de manera telemática juguetes a niños hospitalizados. Marcelino García será presentado esta tarde como nuevo entrenador del Atleti de Bilbao a las 4 de la tarde, previa del encuentro de mañana frente al equipo culé. Ha firmado hasta junio de 2022. Así está Marcelino.
Muchísima ilusión,
Bueno, primero agradecimiento por haber confiado en este cuerpo técnico para dirigir a este histórico club. Intentar corresponder a esa confianza. Que ellos vean en el campo lo que quieren ver. Con esa idea, con esa filosofía que este club, que esta entidad tiene y que hoy con la que todo un pueblo se siente identificado, pues habremos conseguido el objetivo y estaremos orgullosos de ello.
Y volviendo a la Copa del Rey, juegan dos de los nuestros. El primero en hacerlo cronológicamente es el Getafe, 5 de la tarde en el Alcárgel frente al Córdoba. Hasta 2.500 espectadores va a haber en la grada, lo ha permitido la Junta de Andalucía. Lo contamos aquí desde las 5 menos 5. Pero en el Getafe, el partido lo va a contar Diego García, están muy pendientes de la llegada que esperamos próxima tanto de Aleñá, el jugador del Barcelona, como de Kubo, el jugador del Real Madrid, que llegarían en calidad de cedidos. Le van a venir muy bien estos refuerzos al equipo de Bordalás. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Dos jugadores del agrado del técnico. Él ha participado incluso también en el caso de Aleñá, nos consta, en la llegada del jugador. Así que será una buena noticia en cuanto se culminen.
Sí, seguro, seguro, porque además son dos futbolistas que siempre le han gustado muchísimo a Bordalás, que quería contar con ellos ya desde la pasado verano. No se pudo completar la operación, no pudo llegar ninguno de los dos en el mercado estival y ahora parece que en este mercado de invierno van a ser los dos futbolistas, los dos, del agrado de Bordalás, los que van a llegar y vestirse de azulón. Veremos a ver si para reforzar sobre todo los costados o van a ser jugadores más de ir por dentro, ¿no? Pero en cualquier caso sí que es cierto que Bordalás necesita refuerzos, sobre todo en ese centro del campo, y parece que empiezan a llegar.
Bueno, Aleñá es un medio centro muy claro, zurdo, y en el caso de Kubo, jugador de banda, puede jugar en la derecha, puede jugar en la izquierda. En el caso de Aleñá, Koeman quería que saliera, el chico quiere venir a Getafe porque piensa que va a tener minutos, es íntimo amigo de Cucurella, con el que ya jugó en categorías inferiores, y Bordalás ha participado convenciendo al jugador para que este llegue y los clubes negocian para cerrar la operación. Y llega la Copa, el Córdoba, equipo que con Pablo Alfaro ha subido enteros en las últimas jornadas. Esto es lo que dice Bordalás acerca del rival de hoy.
Pues es un equipo que por circunstancias está en segunda B, pero es un equipo con jugadores de mucha experiencia, con el cambio de entrenador, han conseguido 3 victorias consecutivas, incluida el partido de Copa contra el Albacete. Por lo tanto, a pesar de ser un equipo de segunda B, siempre estamos comprobando año tras año las dificultades este tipo de eliminatorias.
Y esto es lo que dice Pablo Alfaro, el técnico del Córdoba, acerca del partido de hoy frente al Getafe. Está en mal momento el Getafe, pero no se fía en absoluto.
La intensidad es importante siempre, ¿no? Y la concentración y el compromiso con el equipo, siempre, en cualquier categoría. ¿Qué ocurre? Que el partido de mañana, además, pues tiene esa connotación, ¿no?, de que es un rival que es cierto que ahora mismo no está en su mejor momento, pero que sigue siendo un rival de primera división, que ha demostrado, y lleva mucho tiempo demostrando todas sus fortalezas, y entre ellas se encuentra esa, ¿no? Es un equipo muy reconocible con su míster, con Bordalás, y que ahora es cierto que no está en su mejor momento, pero no quita ni un ápice para que nosotros seamos conscientes de la dificultad, ¿no?, y de que el Getafe es un equipo que tiene las ideas claras, que sabe cómo le ha ido bien y tiene mucho, pues eso, mucho aval ganado, ¿no?
Esta mañana sesión de activación y vídeo del Córdoba y lista de convocados y viaje del Getafe, Diego.
Sí, viaje del Getafe con muchas bajas, el Toro, porque es verdad que, bueno, hay muchos lesionados, pero también ha querido reservar alguno que otro Bordalás, como por ejemplo Damián Olivero Cabaco, que se quedan en casa por decisión técnica. Y luego Maximovic está lesionado, Cucho está lesionado, Enes Unal está lesionado y Póveda está lesionado. Mollejo anda todavía algo tocado y también se queda en casa.
O sea que va a haber rotación forzada en muchos casos, pero rotación clara como ya lo hubo en la primera eliminatoria en Azcoitia, ¿no?
Sí, sí, seguro, seguro que va a haber esas rotaciones. De hecho, fíjate que incluía 5 canteranos, Alba, Iglesias, Savic, Patrick y Memor, y yo creo que al final alguno de ellos podría ser incluso titular. Por ejemplo, Patrick podría entrar por el costado izquierdo. Al no tener lateral zurdo, me imagino que Cucurella va a ocupar esa posición. Creo que va a volver Soria a la portería titular. Es quizá ahora su competición, la del CAO, la de la Copa del Rey. Y luego con una línea defensiva muy clara, Nihon, Jenny y Chema. Además, Timor y Arambarri serían el doble pivote. Portillo por la derecha, Patrick por la izquierda. Arriba no tiene más. Mata y Ángel.
Pues lo contamos en directo desde las 5 menos 5 aquí en Onda Madrid. Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo, Del Toro.
La Copa es en estas primeras rondas el torneo de los modestos, los que tienen la máxima ilusión por llegar lejos y dejar por el camino equipos históricos. Es el caso del Navalcarnero, que mañana recibe a las 5 en el Mariano González a la Unión Deportiva Las Palmas con público en las gradas, Miguel Ruiz.
Sí, más o menos unos 350 aficionados, que es lo que permite el protocolo. Hay que recordar que Navalcarnero está confinada, pero mañana tendrá un veto a ese confinamiento, se lo podrán saltar. Después de eliminar al Badajoz, pues la segunda plaza que torear es la de este equipo, como es la Unión Deportiva Las Palmas. Un equipazo frente al Navalcarnero, un Navalcarnero con muchísima ilusión.
Para hablar del partido tenemos hoy a alguien que lleva toda su vida ligado al Naval y que siente al club como propio. Preséntanoslo, Miguel.
Nada más que 45 años en la entidad, desde 1976, Ángel González Arribas, más conocido como Masiki.
Que ya nos escucha. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
45 años ligado al Navalcarnero.
Sí, yo creo que alguno más, pero bueno, por ahí anda.
Eso es tres cuartas partes, bueno, media vida por lo menos.
Sí, tengo 59, pues fíjate, media vida de momento.
Bueno, tanto es así que en la temporada 2004-05 vivió los dos únicos enfrentamientos del Navalcarnero contra Las Palmas. Entonces era segundo entrenador, ¿no?
Sí, era el preparador de porteros y hacía de todo.
¿Y qué recuerdos tienes de aquellos partidos?
Pues bueno, aquellos partidos fueron, pues, ¿qué te iba a decir? Para nosotros, pues, historia pura y dura, enfrentarnos a un equipo como Las Palmas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando fuimos ayer al campo de Gran Canaria, un estadio, imagínate, para nosotros, un equipo tan humilde, ir a jugar a Gran Canaria. Pues fue una experiencia maravillosa, entonces, muy bonita.
Eran partidos de Segunda División B, entonces, ¿no?
Segunda División B, fue aquel grupo que había, era un grupo terrorífico. Era un grupo donde estaba formado por tres gallegos, nueve de la Comunidad de Madrid, nueve madrileños, siete canarios y un balear. Uh-huh. Imagínate el año tan bonito que nos presentó, el año que ascendimos por primera vez a segunda vez. Muy bonito el año.
Las Palmas ganó aquí 0-1, allí ganó 5-0, lógicamente.
Aquí nos ganó 0-1, gol de Kaká, de penalti, uh-huh. Y allí nos ganaron 5-0. Jugadores que nos marcaron como Nasser Oleman nos marcó dos goles, a Jose nos marcó otro, Kaká nos marcó otro y Carmelo nos marcó otro. Uh-huh. Fíjate qué futbolistas tenía, sí, sí, entonces.
Oye, ¿qué es para ti el Navalcarnero después de 45 años ahí dentro?
Bueno, pues para mí es, como decirte, pues como mi casa, como mi familia, es todo. Yo soy de aquí, soy nacido en Navalcarnero y me enrolé en Navalcarnero muy jovencito y entonces, pues ya te digo, es una familia, es como mi familia. Uh-huh. Muy es una cosa muy que no, esto se lleva dentro, no se puede contar, o sea, es una cosa muy fuerte que llevo dentro.
Miguel, preguntas para Ángel.
Bueno, Masiki, yo sé que hay dos tramos de la historia en el Navalcarnero que siempre la recalcas, que es un ascenso, un penalti del ascenso, y este último ascenso que has dicho en repetidas ocasiones que ha sido más difícil que el resto, pero la de mañana puede ser una de las fechas más importantes en la historia del Navalcarnero.
Sí, aquí el equipo, la plantilla tiene mucha ilusión. Sabemos lo que tenemos enfrente, es un equipo... Pues imagínate, un equipo histórico, un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas, que ahora mismo, pues mira, el otro día viene de ganar al Español y ha cogido una confianza grande, entonces nosotros sabemos que nos enfrentamos a un rival muy, muy, muy fuerte. Tenemos los pies en el suelo, pero soñar no cuesta. Nosotros estamos en un buen momento y el equipo tiene mucha ilusión y en el fútbol el soñar no cuesta dinero. Por eso te digo que, bueno, la ilusión ahí está. Intentaremos hacer lo que podamos y mañana dictará la sentencia. Lo que sea y lo que sea sonará.
Yo me pregunto una cosa, Masiki. ¿Qué es lo que tiene Masiki que después de varios años ya, que no se viste de corto, que es directivo, sigue estando en todos los entrenamientos, sigue estando en todas esas charlas técnicas iniciales de los partidos? ¿Qué es lo que ven los entrenadores en ti para que sigas colaborando como parte activa del conjunto de Navalcarnero?
Bueno, yo soy una persona que me doy mucho a querer, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, tanto en jugadores como técnicos, pues... me tiene un gran aprecio, igual que yo a todo el mundo. Aquí el que viene a Navalcarnero y coge la rienda del Navalcarnero, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, eso yo los defenderé siempre a capa y espada porque están defendiendo nuestro club. Entonces yo me doy mucho a creer, los futbolistas me quieren mucho, como yo a ellos, siempre los deseo lo mejor, igual que a los entrenadores. Por eso me quieren tanto y lo llevo dentro.
Es sin duda un trocito del escudo del Navalcarnero, un equipo con casi 60 años de historia, ¿eh? Fundado en 1961 y que mañana vive una cita muy importante frente a Las Palmas. A ver si podéis tumbar a los canarios y meteros y que os toque, yo qué sé, el Real Madrid o el Atlético, Masiki, por ejemplo.
Ojalá, mira, la ilusión la tenemos, José María. Lo que haga falta, o sea, lo que hace falta es que, bueno, mañana
por lo menos que compitamos, que yo sé 100% que el equipo va a competir y que haya suerte, porque la suerte también en el fútbol muchas veces influye. Pero vamos, lo vamos a dar todo porque hagamos historia.
Enhorabuena por la trayectoria y gracias por atendernos. Así que un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros y por hacernos estar al día del deporte de Madrid.
Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo.
Seguimos con Copa. Decíamos que hoy juega el Getafe a las 5 de la tarde. Lo contamos aquí en Onda Madrid. Juega en Córdoba. Y el Alcorcón juega esta noche frente al Zaragoza. Dos equipos que llegan en descenso, Laura.
Sí, el partido a las 9 de la noche, perdón, en el
Santo Domingo.
Es que estaba pensando en el Leganés ahora mismo y se me ha descolocado el asunto. Pero bueno, sí, partido de Copa del Rey entre dos equipos de segunda división. Y bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega este Alcorcón. Ha cambiado radicalmente el discurso Ankela. Si bien ante el Lealtad como que le pillaba desmano, tenía muchísimas bajas, venían todavía renqueantes del tema del COVID, estaba súper centrado en el tema de la permanencia en segunda división. Ahora parece que brilla el sol de otra manera en Alcorcón en Santo Domingo porque ha recuperado a toda la plantilla. De hecho, no ha convocado a todos en la tarde de hoy y después ya conoceremos quiénes van a jugar este partido. Y dice que es un premio la Copa del Rey para todos esos futbolistas que no acumulan minutos en Liga y que tienen su oportunidad ahora de demostrar con orgullo vestir esta camiseta del Alcorcón. Así que para él un premio en la Copa y espera hacer un gran papel ante un rival señor, eso dijo del Zaragoza.
Para mí es una oportunidad excepcional y la Copa siempre se merece el respeto que ella genera. Mañana hay un partido importante ante un rival de mucha, mucha categoría y vamos a competir y vamos a ver si somos capaces de seguir adelante. Y luego ya lo solventaremos como sea. Yo creo que ahora mismo la plantilla ya no tenemos prácticamente ningún lesionado y hay mucha gente que quiere jugar y este es el momento.
Lo contamos desde las 9 menos 5 aquí en Onda Madrid. Mañana a la 1 de la tarde, Socuéllamos-Leganés. El Socuéllamos es un equipo de segunda división B. Lo contamos desde la 1 menos 5. Ha hablado hace un momentito Martí, el técnico del Lega.
Sí, bueno, partido importante también para el Leganés. La verdad es que no está teniendo una buena racha en la Liga, donde no gana desde hace 4 jornadas. Viene de empatar contra el Fuenlabrada. El juego del equipo tampoco es que esté brillando y gustando demasiado a sus aficionados. Y bueno, ya recordamos que el Leganés pasó muchísimos apuros en la eliminatoria frente al Ourense. Ganó 0-1 con gol del central Sergio y bueno, pues veremos a ver qué partido se encuentra mañana en el Paquito Jiménez, un campo, por cierto, de césped artificial ante un rival, el Socuéllamos, que milita en segunda división B y que tampoco atraviesa por su mejor momento. Es ahora mismo penúltimo en la tabla clasificatoria en puestos de descenso a tercera división. Mañana a la 1 de la tarde, Socuéllamos-Leganés y también muchas rotaciones en el conjunto pepinero.
Pero hay más copa, por ejemplo, el Fuenlabrada recibe mañana al líder, al Mallorca. Javier Bonet, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo llega el Fuenla?
Bueno, pues el equipo sobre todo a ilusionarse, a repetir esos 16avos, por ejemplo, de 2017 ante el Real Madrid. El equipo se ha ejercitado esta mañana y posteriormente ha hablado José Ramón Sandoval. Y recordemos, ante un rival, ante el colíder de la Liga Smartbank, el Mallorca, al que recientemente se enfrentaron el conjunto azulón, al que venció. Y que bueno, eso sí, Sandoval no pone de referencia ese partido comparándolo con un encuentro de Copa del Rey.
Yo creo que es un equipo diseñado para ascenso a primera división, tiene jugadores de un gran nivel y te permite menos el error, ¿no? Cualquier error que tengamos nos va a penalizar. Entonces me ocupa el poder contrarrestar eso y sobre todo que mi equipo siga la línea que está haciendo estos dos últimos partidos, ¿no? Como el día del Mallorca. Nunca sirve de referencia un partido de Liga como un partido de Copa, ¿no? Creo que para nosotros la referencia es el sistema de juego que juega el Mallorca, la influencia que tiene su entrenador en los jugadores y, por supuesto, los partidos de Copa ahora, partido único, son totalmente diferentes, ¿no?
Turno también para el Rayo mañana, que juega en Aro, Javier.
Sí, juega en Aro a las 5 de la tarde en el Estadio del Mazo, un campo de césped artificial. El equipo además lo ha preparado en el campo 4 de la Ciudad Deportiva y veremos sobre todo presencia de jugadores no habituales y canteranos como Marc Echarri, Manu Navarro y Iker Grecio, que se han entrenado a las órdenes de Andoni Iraola.
Hablando de canteranos, los jugadores del filial del Rayo emitieron ayer una nota en la que denuncian impagos por parte del club.
Sí, más de 3 meses llevan algunos jugadores, no han recibido ningún euro de lo que llevamos de año. No solo afecta, hay que decir, al filial, sino también a cuerpos técnicos de la cantera, y que, bueno, han estado esperando y viendo que no había solución después de dar diferentes plazos, han decidido hacerlo público a través de un comunicado a través de AFE.
Y para el jueves, Las Rozas Eibar, con un problema que se le ha presentado al equipo roceño.
Sí, bueno, estamos un poquito a la espera de lo que ocurra. Los jugadores están esperando los resultados de los test para seguir preparando el choque del jueves, que lleva haciéndolo como a finales de año, porque hay un resultado no concluyente. Si lo hacen, lo harán esta tarde. Y bueno, un partido sobre todo en el que está muy cerquita de colgar el no hay billetes, el no hay entradas. Recordemos, 650 personas que podrán ver el partido.
Un abrazo, gracias, Javier.
Un abrazo.
Nos quedan 3 minutos y medio, así que tenemos que ir rápido con el Dakar y con el baloncesto. En el Dakar, Carlos Sainz, tercera etapa. Las cosas han ido francamente mal, Carlos, ¿eh?
Se ha perdido, sí. Lideraba la etapa, la tercera etapa del Dakar, y en el kilómetro 156 el piloto madrileño se ha perdido y ha perdido en la etapa 31 minutos 2 segundos con respecto al que al final ganó la etapa, Al-Attiyah. Se coloca cuarto a 33-34 del líder Peter Hansel. Este es su copiloto, Lucas Cruz, explicando qué les ha pasado.
Hoy íbamos por la pista y había un cambio de rumbo, y un rumbo medio, y entonces nos hemos desviado un poco a la izquierda, y con tan mala suerte que hemos validado un punto, el punto siguiente al que nos tocaba validar. Y a partir de ahí, pues bueno, no he entendido nada, no sabía dónde estaba. Hemos empezado a seguir un poco trazas, intentar ubicarnos. Y cuando nos hemos dado cuenta cuál era el error, hemos vuelto, hemos validado el punto anterior y luego ya hemos continuado. Y al final hemos tenido un pinchazo, pero bueno, cosas del Dakar.
Se les ha juntado todo. Y en motos, victoria para Toby Price. El español Joan Barreda perdió casi 25 minutos con respecto a la general.
Y en baloncesto, el Real Madrid ha hecho oficial esta mañana el fichaje del pívot norteamericano Tayus, que todavía no jugó ayer, frente a la Andorra, donde ganó el Real Madrid, Laura.
Sí, partido aplazado, hay que recordar, de la Liga ACB, 69-75, partido muy igualado y que los blancos cimentaron sobre todo en la buena defensa y en un gran Abalde inspirado desde el principio y con el mejor partido, 24 puntos y 27 de valoración. Aunque tuvo que escuchar esta lasina de Pablo Laso.
Para él y para Aruba.
¿Te acuerdas? Esto que no lo hicieras. Pérdida. Tienes a la Provítola saliendo y a Tavares bloqueando y entrando. Y tú te metes aquí. ¿Qué cojones de espacio es eso? Guzmán, ¿qué crees que haces ahí? ¿Qué crees? ¿Qué opinas? Tirar, ¿no? Vale. Entonces, Baracuski entra aquí contra Tavares y tú te pones así. ¿Para qué? Ya, pero es que es una mía, otra de un tiro malo, otra de una pérdida, y no jugamos a nada, ni en defensa ni en ataque.
Enfadado.
Usman es Garuba, ¿no?
Garuba, sí, Usman Garuba, y el principio era para Abalde, que estaba mal colocado. Luego no es que surtiera efecto esa lasina,
pero
suele ser una de las habituales, pero hizo un partidazo Alberto Abalde con 24 puntos, como decíamos, y 27 de valoración. Le siguió Coser con 12 puntos y Walter Tavares con 12 rebotes y 3 asistencias, tuvo 16 de valoración. Pablo Laso hablaba del protagonista de Abalde.
Alberto ha estado muy acertado, bueno, pues ha generado muchas situaciones de ventaja donde la ha aprovechado, ha sido capaz, no ha dudado, ha tenido tiros, ha ido metiendo y luego ha podido jugar en varias posiciones. En líneas generales creo que ofensivamente ha hecho un buen partido, dentro de que sabíamos que hoy era un día difícil para todos, pero Alberto, sí es verdad que el inicio de partido ha sido muy importante para coger buen ritmo al partido.
Caso Urtel, mañana miércoles es el último día para inscribirlo en Euroliga. Parece que la cosa se complica. El Barça no lo quiere, pero tampoco lo deja salir al Real Madrid. Si no, no le paga lo que le queda de contrato, 1,1 millones. Y recordamos que la próxima cita será en Euroliga para el Real Madrid ante el Armani Milán, porque no juega ACB el domingo. Ha quedado aplazado el partido con el UCAM Murcia por positivos en el conjunto Zaragoza.
Gracias, Laura.
Adiós.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos. Noticias 14 horas con Elia Fernández. Volvemos esta tarde a las 5 menos 5 con el partido del Getafe, luego a las 9 menos 5 con el partido del Alcorcón y mañana, por supuesto, a la 1 en el partido de la 1, pero no con programa habitual, sino con el Leganés, que juega a la 1 en punto en Socuéllamos. ¡Hasta luego!
El partido de la 1
en Onda Madrid.